Amigos de Sábado Sarandí, estuvo unos días en Montevideo y quisimos aprovechar su presencia para conversar. Muchos de ustedes seguramente la conocen. Seguro muchos de ustedes además conocen las generaciones anteriores de Lucía Flores, que forma parte de ese clan increíble de los Flores. Manuel Flores Mora, tu padre, el poeta.
Carlos Flores Mora.
Bueno, y después toda tu generación tenés desde Beatriz Flores Silva hasta
también
Manuel Flores Mora,
sí,
¿no?
Sí.
Forman parte de esos nombres que están, sobre todo Maneco, ¿no? Y tu padre, muy vinculados al tema de la cultura, de un momento donde el Uruguay era otro, ¿no? Donde
sí,
los círculos de intelectuales formaban parte de, digamos, tenías hasta bandos, los de la revista Número, toda esa generación del 45,
sí,
también, ¿no?
Uh-huh.
Bienvenida, un gusto recibirte.
Muchas gracias.
¿Y cómo fue criarte en un lugar así donde libros, cultura, era cosa de todos los días?
Bueno, en mi casa es eso, estábamos rodeados de libros, mi padre hablaba o de política, o de literatura, o de filosofía, entonces era un medio muy, y de fútbol también,
sí,
por supuesto. Era un medio muy muy rico y yo siempre leí un montón, iba y sacaba libros de la biblioteca y no siempre.
Qué importante es por lo menos la presencia de los libros en una casa.
Sí, sí.
Por lo menos. Después, qué libros y qué vínculo de los habitantes del hogar tengan con esos libros es otra cosa.
Sí.
Pero la presencia, a mí me impresiona entrar a una casa donde no hay biblioteca.
Sí.
Otra biblioteca te digo que sea un estante con 15 libros, aunque sea eso.
Uh-huh. En Canadá, por ejemplo, como que los escondan. No es que los escondan, pero uno entra a una casa y no los ve porque los tienen en una pieza. A mí me encanta estar rodeada de libros, me encanta verlos también.
Sí, claro. Sí, 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 está muy bien. Bueno, hace ya muchos años que vivís en Canadá. ¿30 años?
Sí, más de 32.
32 años.
Sí.
Sos docente en el tema de letras, ¿no? De,
sí. Literatura.
De literatura. Y bueno, y sos una exitosa escritora de libros infantiles.
Muchas gracias.
No, pero más eso es
ajá,
así, digo,
sí,
mucha traducción, mucha llegada a distintos públicos, pero además con temas, es interesantísimo. El otro día hablábamos en la tele, por ejemplo, El Congreso de los Feos es un libro donde hace ya mucho antes de que empezara toda esta discusión vinculada al tema de la inclusión,
uh-huh,
ya lo habías planteado en un libro.
Lo había planteado, pero
sin un espíritu corporativo.
Sí, exacto. Yo no era mi intención, mi primera intención. Mi primera intención siempre es contar una historia. Y probablemente por experiencias vividas y porque también vivo el tema de la diferencia siendo inmigrante, ¿no?
Claro.
Soy muy sensible a eso, ¿no? Entonces en mis libros siempre hay alguien, como en el segundo hay una niña que viene de otro mundo y que forma parte de mí también, ¿no? La diferencia, qué difícil es que los demás nos acepten y todo eso, pero al final es una riqueza. O sea, yo lo descubrí en carne propia, ¿no? Cuando nadie te conoce allá y tú te vas haciendo tu lugarcito, después te das cuenta que tenés como dos miradas, ¿no? La mirada del extranjero que ve cosas que el que vive en un lugar no, de pronto no las ve. Entonces,
uh-huh,
para mí es una gran riqueza.
¿Sufriste esa discriminación por ser extranjera en Canadá?
No discriminación. El canadiense es abierto. A mí me dieron muchas chances de todo. Pero es difícil. Uno acá en Uruguay está muy mimado, ¿no? Muchos amigos, mucha familia. Y llega uno allá. Y además el invierno, que uno no puede salir así tan fácil, hay que abrigarse bien y todo eso. Y la gente tiende en invierno a encerrarse, a quedarse calentito en su casa. Entonces es difícil establecer vínculos con la gente. Entonces al principio yo sentía que yo no existía. Incluso escribí textos sobre eso. Esa sensación de no existir para nadie, ¿no? Y de a poco uno va creando vínculos y bueno, ahora estoy muy bien y además tuve dos hijas y que viven allá y todo. Entonces bien, y tengo amigos y todo bien. Pero nunca me olvido de esos tres primeros años, yo digo son tres primeros años que fue difícil. Sí, hacerme mi lugar allá.
Uh-huh. También le debe pasar a los que vienen hacia aquí, digo, como que debe ser no normal, porque no es normal, pero digamos, cuando aparece un sapo de otro pozo, es información nueva.
Sí.
Es un dato nuevo de la realidad. No digo ni que sea ni bueno ni malo. Sí. Y hay que adaptarse las dos partes. A esa nueva realidad.
Exactamente, sí. Por suerte, Canadá es un país que tiene una tradición, ¿no?, de migración, hay muchos inmigrantes que llegan. Y a mí me ayudó mucho enseñar a inmigrantes, porque cuando llegué rápidamente conseguí ese trabajo que era en el gobierno, era un buen trabajo. Y yo tenía que enseñarles francés a adultos inmigrantes que no tenían las... Yo por lo menos hablaba ya francés, pero ellos ni una palabra y a veces no sabían ni leer ni escribir. Entonces todo eso me ayudó a convertir mi propio sufrimiento en dar a los demás lo que sé, ¿no? Y ver lo que el sufrimiento humano, ¿no? Tenía una colega que decía, trabajar aquí es trabajar con el dolor humano, porque había gente que venía de la guerra, era bien difícil para muchos, ¿no?
Sí, eso, hay un desarraigo y eso es traumático. Sí,
es traumático.
Aunque vayas a buscar hacer la médica con un muy buen trabajo, y te estás trasplantando.
Sí, exactamente. Y yo tengo muchos amigos inmigrantes, hay varias reacciones, ¿no? El que siempre está con la mirada hacia su país, el que se siente culpable, el que tiene la radio prendida escuchando las noticias todo el tiempo de su país, y el que dice, no, bueno, yo aquí vivo y aquí estoy.
¿Tú qué hiciste?
Yo durante años yo siempre decía, y lo sigo diciendo, Uruguay es mi faro, pero en un momento uno tiene que decidir. Bueno, yo vivo allí, mis hijas viven allí. Pero en el corazón, yo siempre dije y seguiré diciendo hasta mi muerte, yo soy uruguaya y me siento uruguaya.
¿Tus hijas hablan español o francés?
Hablan español y francés.
¿Cómo se comunican entre ustedes?
Bueno, es cómico porque hay una que me... Voluntaria, yo nunca impuse una lengua en mi casa. Pero una eligió más el español, me habla siempre en español. La otra me habla más en francés, pero las dos entienden y hablan perfectamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tu literatura? Porque ese tema lo hablamos el otro día, a mí me interesa muchísimo, sí, sobre tu cabeza. ¿Cómo escribís?
Bueno, yo el Congreso de los Feos, que fue el primero que publiqué, lo escribí primero en español. Y cuando lo hice leer, me dijeron, ay, no, lo tenés que escribir en francés. Y a partir de mi primera publicación, empecé a escribir en francés, porque tú lo sabes bien, el escritor, cuando se encuentra con lectores, ahora escribo para mis lectores también. Uh-huh. Entonces, si mis lectores son francohablantes, bueno, escribo en francés. Pero por suerte, por una cantidad de experiencias, tengo ahora la suerte, ahora con el apoyo de Planeta y todo lo que está pasando de mis libros que se están vendiendo en América Latina, puedo tener ese privilegio de escribir también, porque sigo escribiendo en francés, pero también en español, ¿no?
¿Y pensás en francés?
Sí, porque yo, bueno, iba al liceo francés, pero son 30 años. Imagínate que yo viví más allá que aquí.
Porque a mí siempre me pareció fascinante el tema de las traducciones. Me parece un tema que yo trato cada vez que puedo con los escritores que son traducidos, porque es fascinante. Por ejemplo, fue todo un acontecimiento el primer libro que escribió directamente en francés Kundera. Porque siempre le escribió en checo, pero lo que leíamos era los libros franceses o las traducciones del francés al español. Uh-huh. Y eran traducciones buenísimas. Entonces, pero yo en realidad, lector en Montevideo, ¿estoy leyendo a Kundera o estoy leyendo la traducción? Que si no es buena puede destrozar la novela original.
Sí, una traducción es una creación, es una recreación, ¿no? Entonces,
para mí es tan importante el nombre del autor como el del traductor.
Exactamente. Por ejemplo, en la Universidad Laval está el traductor principal de Onetti, que es un quebequense de allá. Onetti lo eligió como traductor principal porque le gustaba su manera de recrear sus novelas, ¿no?
Entonces, a ti te debe pasar eso. Seguramente cuando lo escribís en francés y lo lees en español o viceversa, es otro texto.
Por eso yo digo siempre que no es, yo digo reescritura, porque realmente son diferentes las versiones. Incluso la reescritura yo la mejoro, porque tengo mi versión en una de las lenguas y la pongo en la otra. Digo, ay, pero este párrafo lo saco. Yo me permito muchas libertades porque soy yo la autora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que la versión que trabajo en el otro idioma a veces es mejor que la primera.
Claro, fíjate que Cortázar vivió 50 años en Francia, y sí, que pobre, hasta su voz, su acento quedó tan afrancesado, era impresionante.
Sí.
Sin embargo, el más porteño seguramente de los escritores.
Increíble,
su
sí.
Su literatura seguía siendo terriblemente en Argentina.
Claro, claro que sí, sí.
¿No? Entonces su cabeza seguía pensando en Buenos Aires.
Sí.
Pero su vida obviamente era súper francesa.
Sí, súper francesa.
Y sus hábitos y todo lo demás.
Claro, sí. Pero seguramente le pasaba un poco como a mí, que tenía otra mirada. Por estar siempre en contacto, dos culturas en contacto, tenía, a pesar de que era muy porteño, cierto,
sí.
Completamente, ¿no? Alguien que no conoce su vida no puede imaginarse,
claro.
¿No? Pero yo creo que es, como te decía hace un ratito, que es una riqueza eso de poder estar en otro lado y ver las cosas de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Y tú dijiste que en todos tus libros, bueno, están Los cómplices de la noche, está Fierritos y la puerta del aire, El congreso de los feos, está la novia de la brujita Fufú.
Ese sale ahora.
El
novio de la brujita.
El novio de la brujita Fufú.
Ajá.
En todos hay como que está el diferente.
Sí. En todos, sí.
Uh-huh. Y es natural, te sentís como que...
Sí.
En la historia que querés contar...
Probablemente salen de lo que yo vivo, ¿no? Aprendemos, todos los inmigrantes aprendemos a ser diferentes a no, por ejemplo, te doy un ejemplo, no todos, hay, uno dice, soy uruguaya, ¿no? Y entonces la persona tiene sus esquemas mentales. Me acuerdo una gran amiga mía que me dice un día... Una amiga que se me dice, tú debes haber votado por... Era un tipo súper de derecha, uh-huh. Que nadie quería. Porque los inmigrantes quieren estabilidad. Entonces, que me puso un estereotipo, me puso completo. Y era una amiga, imagínate los demás, ¿no? Entonces, eso es siempre estar luchando. Hay que ser mejor. A veces, por ejemplo, como docente, yo que enseño francés en un país francohablante, tengo que ser mejor que algunos... Siempre estar probando que uno puede, ¿no?
Sí,
que
uno... es como si dijeras, sí. Es imposible que algún inmigrante haya votado a Trump.
Sí.
Digo, uno con el estereotipo supone, pero seguramente más de uno debe estar convencido que Trump es lo mejor para Estados Unidos.
Sí, yo he oído inmigrantes
por
latinos.
Eso digo,
sí, sí,
por
sí.
Eso digo,
claro.
¿Cómo es la vecindad de Estados Unidos?
Estamos tan cerca, siempre estamos con muchas noticias de allá, la gente está muy al tanto de todo lo que pasa, prendes la tele, siempre está Estados Unidos, bueno, tenemos, aquí llegó también Netflix y
sí,
todo
claro.
Eso, todo películas americanas, o sea, somos hermanitos.
Sí, sí. Sí, 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 es América del Norte,
sí,
forman parte
Norte.
Del combo,
sí.
Pero y esa vecindad con Estados Unidos es porque... Políticamente siempre fue siempre capaz que lo, no
sí.
Sé si por el lado más de la simpatía francesa, siempre era como más avanzado Canadá.
Ajá.
Al menos visto desde acá, no sé si realmente lo es.
Avanzado
políticamente.
Políticamente.
Sí.
Bueno,
socialmente.
Tiene de sus problemas, pero bueno, ahora yo no quiero hablar mucho de política, pero
no,
bueno, lo bueno que allá hay un sistema de salud que es gratuito, pero ahora el tema actual allá es le aumentan los sueldos a los médicos, que ya ganan un montón allá, ganan muchísimo los médicos. Siempre dicen, tú sos médico, wow, debes ser millonario, ¿no? Y les pagan poquísimo a las enfermeras, y hay muy pocas enfermeras, y entonces tienen que hacer doble horario, impuesto, o sea, no. Y entonces hay un lío allá con eso.
Bueno, hay una película fantástica, Las invasiones bárbaras.
Sí, Las invasiones.
Ahí se ve,
en esa película se ve lo que es un hospital, que a veces un enfermo está en el corredor porque no hay lugar, todo eso se ve. Y viste en esa película que en el hospital inglés, de la parte inglesa, uh-huh. Todo impecable, vacío, todo bien. Y la parte francesa, wow, un escándalo, ¿no?
Sí, es muy buena película.
Sí.
Y hablando de la parte francesa y de la parte inglesa, ¿en qué quedó la famosa discusión del idioma y aquel plebiscito que hubo?
Ay, Dios. Bueno, ahora se ha calmado. Yo cuando llegué era la efervescencia total. Habían perdido el primer plebiscito.
Vamos a recordar que querían, el área francófona quería que se votara como idioma oficial de Canadá el francés.
Sí, exacto. No, y se querían separar de
además,
Canadá.
Además,
se querían
claro.
Separar de Canadá. Entonces, y salió el primer plebiscito, salió muy parejo, casi 50-50, pero perdieron los nacionalistas. Bueno, hubo...
Los nacionalistas son los franceses.
Los franceses que se querían separar, pero perdieron por poco. Y cuando yo llegué, esto fue en el 80, yo llegué en el 86, y ahí todavía hay efervescencia. Por ejemplo, se veía mucho en la música, los cantantes, como aquí un poquito, época, ¿no? Uh-huh. Que pasaban los mensajes. Bueno, allá era así. Bueno, después en el 90 hubo otro plebiscito, sí, y otra vez perdieron por poco. Entonces ahí hubo una decepción general. Y ahora se habla cada vez menos de eso. Bueno, está todavía el partido quebequense, pero cada vez con menos votos y cada vez con... como que se ha apagado bastante, sí, eso, ¿no?
Ya es sí. Ya es historia esa sí. Discusión.
¿Quién sabe? Puede volver a emerger porque hay gente muy nacionalista, uh-huh, todavía. Como...
Lucía, ¿qué escritores son los que te con los que te identificas? ¿Cuáles son tus
Bueno,
tu
aquí en Uruguay, no es moderno, pero a mí me fascina Feliberto Hernández. A mí Feliberto Hernández siempre me fascinó. Me encanta ese estilo que parece casi naif, ¿no? Bien, uh-huh, clases cortitas y todo, y toda esa parte onírica y de contar cosas medio graciosas, pero con un fondo que uno dice, wow, ¿qué nos está contando, no? Eso a mí me fascina. Eso es uno de los autores que me encanta aquí en Uruguay. Bueno, poetisas, me encanta Delmira Agustín, y bueno, hay muchos. Y en América Latina, bueno, yo leí 7 veces García Márquez. Entonces, el realismo mágico siempre aparece un poquito libros, ¿no? Uh-huh. Sí. Y, bueno, leí, por supuesto, Cortázar y todo eso. Y de los franceses hay una autora que a mí me marcó mucho, que se llama Marguerite Duras.
Sí, claro.
Ella también. Son frases cortas, simples, con una música interior precioso, muy musical. Uh-huh. A mí eso me encanta y creo que son influencias grandes en mi obra.
Uh-huh. Y sentí que, bueno, en los libros sí hay algún toque, en algunos más que en otros, pero hay un rasgo casi que fantástico.
Sí, ¿cuál es?
En el libro ilustrado por la...
Ah, sí. Bueno,
por la uruguaya...
Por Cecilia, sí. Cecilia Astiazarán, que es mi prima, uh-huh, trabajamos juntas en esto, y entonces yo tenía el texto y ella se inspiró haciendo las ilustraciones.
Ese es un libro lleno de poesía.
Sí, a mí me gusta mucho eso, meter, uh-huh, la poesía ahí adentro.
Y ya que en su momento fuiste casi una suerte de adelantada por, uh-huh, por estos temas del diferente, y uh-huh, ahora que está todo este gran movimiento, ¿qué sentís que... ¿Querés contar? ¿Qué cosas querés contar? Porque lo que hoy dicen, este discurso inclusivo, tú ya lo tuviste.
Uh-huh. Sí, bueno, yo hablo sobre la diferencia, pero también hablo a mí, uno de los temas recurrentes que aparecen son los diferentes mundos, uh-huh, las realidades. Por ejemplo, Haruki Murakami, uh-huh, me gusta, sí, por claro, eso, porque él trabaja con el sueño, la realidad. ¿Qué es la realidad? Yo no sé si te acuerdas de un libro que había una chica japonesa en un embotellamiento así de autos que se baja, sube una escalera y está en otro mundo.
Es 1984.
Ahí está.
La primera parte, empieza así el libro.
Empieza así, a mí eso sí, me fascina, ¿no? Y, por ejemplo, en mi segundo libro, que hay una puerta del aire, también se pasa, uh-huh, a otro mundo. Y todo eso, realidades paralelas, eso
tiene Kafka en la orilla, que es el que empiezan los pescados a llover.
Exacto. Bueno, entonces esas cosas a mí me fascinan. Entonces, uh-huh, esa es otro de las temáticas que pero me gusta también hacer como transgresiones a la realidad, ¿no? Por ejemplo, eso que decías que llueven peces, bueno, yo hago cosas así, uh-huh, por ejemplo, en el libro para adultos que estoy escribiendo, en un momento desaparecen todos los finales de los libros y no se sabe por qué. Esas cosas a mí me gustan, ¿no? Jugar con la realidad, uh-huh, y meterme.
Lo que sí está claro es que tu literatura, digamos, no está ubicada ni en ningún espacio, o sea, en ese sentido, cualquiera de estos libros de los que estamos hablando aparece, lo puede leer un uruguayo, un canadiense, un argelino, donde también ya han llegado tus libros.
Sí, a mí me gusta eso. Yo nunca pongo
referencias.
Pero el que conoce el Uruguay ve el mar, o sea, siente que el mar está, por ejemplo, en el Congreso de los Feos o en el otro, o las bicicletas, los niños con bicicletas, o cosas así. Por supuesto, uno no sale la infancia de uno también, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gusta eso. No, por ejemplo, en la novela para adultos inventé una ciudad que se llama Ruiz, que no existe, pero no se sabe dónde es. A mí me gusta eso.
Uh-huh. ¿Cuánto sentís que te cambia el escribir para adultos que para niños, ahora que estás con tu experiencia?
Sí. Bueno, para niños me parece que hay mucha espontaneidad, ¿no? Sale de, por ejemplo, el Consuelo de los Feos de la primera frase. Pero para adultos hay una arquitectura en la novela. Entonces tuve que pensarla más y entrar más en la psicología de los personajes. Estoy leyendo mucho para esta novela porque me meto en psicología, me meto en narrativa, me meto en muchas cosas y entonces la parte de documentación es más grande, ¿no?
¿Cuándo se termina esa novela?
No sé, voy por el 4, son mínimo 200 páginas, así que vamos a ver, no doy fecha.
No, está bien, pero es un trabajo que tú... de largo aliento, porque en definitiva supone...
Y además que sigo trabajando, sigo escribiendo para niños, ahora la editora ya me pidió el 4, era una trilogía, pero quizás haya otro con los mismos personajes, quién sabe. Entonces sigo escribiendo, a mí me encanta, fui a una escuela, dos escuelas ahora, me enternecen tanto los niños, es increíble cómo y las preguntas pertinentes que hacen y yo sigo escribiendo igual para niños.
No, está bueno. Sí. Así que ya saben, Los cómplices de la noche, Fierritos y La puerta del aire, El congreso de los feos, El novio de la brujita Fufú, son los libros de Lucía Flores, editado por Planeta, que se encuentran en las librerías. Y bueno, has tenido una suerte de explosión masiva, has estado en distintos medios y seguramente esta diferencia quizás de otros viajes te ha acercado mucho más a lectores uruguayos.
Sí, bueno, no, una vez hice también una ronda de prensa, pero sí, sale uno con mucho estímulo, ¿no? Yo ahora me voy a Barcelona a escribir, pero con esto que viví en Uruguay va a ser wow, ¿no? Me da mucho, mucho impulso.
¿30 años después hay algo que se extrañe de Uruguay?
Claro que sí, pero yo no rechazo de manera muy categórica la nostalgia. La nostalgia no es buena, ¿no? Es lindo reencontrar al Uruguay, pero no pasar toda la vida diciendo, ¡ay, el paisito, el Uruguay! Como hay muchos que hacen eso. Yo me parece que no es sano. Tú te fuiste, asumí esa decisión. Después volvés a tu ciudad, estás feliz. Claro que escribí un texto, si alguien lo quiere leer. Lucía Flores, la que escribe, es el nombre de mi página Facebook, y ahí escribí un texto sobre mi ciudad. Le escribo a mi ciudad, que es Montevideo. Así que si alguien lo quiere leer, ahí está.
El doctor Hugo Batalla siempre decía, un viaje de la nostalgia es muy bueno, el problema es quedarse en ella. Claro, hay que ir, si querés, pero volver.
Claro, sí.
No, porque si no, a veces se cobran muchos riesgos, y más en estos tiempos.
Sí, exacto. ¿Dónde? Y uno lo lleva adentro, ¿no? Mi Uruguay está adentro, mi Montevideo también está adentro de mí.
Lucía, ha sido un gusto conocerte. Bueno, gracias por todo. Y bueno, y seguramente seguiremos en contacto. Y es bueno saber que con tanto entusiasmo una uruguaya defiende tanto su literatura y su forma de comunicarse a través de los libros.
Muchas gracias.
Lucía Flores pasó por Sábado Sarandí.